Bueno, estamos en contacto con Germán Segré, socio de Center Group, profesor universitario, abogado en Brasil. Segré, ¿cómo le va? Muy buenos días. Desde Radio M lo estamos saludando.
Hola, Carlos. Muy buenos días a vos y a todos tus oyentes.
Bueno, uno imagina el estado de conmoción que hay en todo Brasil a raíz de este ataque que ha sufrido este candidato, ¿no? Y posteriormente las declaraciones de este hombre que lo apuñaló, que cuenta por qué hizo eso, ¿no?
Sí, esto llama mucho la atención, sobre todo que si bien hay antecedentes de agresiones, inclusive de muerte en algún candidato a concejal o inclusive a intendente, pero de ciudades muy particulares donde ya existía un antecedente de pelea política, familiar, histórica, etcétera, es la primera vez que se atenta contra la vida de un candidato a presidente en plena campaña. Entonces realmente eso causó una conmoción, una sorpresa, de la cual todavía estamos reaccionando.
Claro, los principales medios brasileños hacen todo tipo de conjeturas en torno a este tema, pero no deja de sorprender, porque primero el estado del paciente es delicado y segundo, por las implicancias políticas que esto tiene, ¿no? ¿Qué lectura desde la política hacen ustedes de este tema?
Mira, Jair Bolsonaro no nos parece un candidato que en este momento, en esta foto de la campaña electoral, sea amenazador. Y explicamos por qué. Si bien tiene 22% de las intenciones de voto, o sea, es el primero el lejos en esta carrera presidencial, la segunda, Marina Silva o Ciro Gomes, tienen 12, Geraldo Alckmin, el ex gobernador de San Pablo, 9-10, tiene más del doble del segundo, el tercero, el cuarto colocado, en todos los escenarios él no ganaría en primera vuelta, porque él tendría que tener un voto más allá del 50%. Entonces está muy lejos de poder ganar el pleito en primera vuelta. En todos los escenarios va a haber un repechaje, una segunda vuelta. Y en esos escenarios él pierde de todos. Entonces, en ese sentido, si bien es un candidato importante, lidera la carrera presidencial y todo lo demás, no gana en primera vuelta y pierde en todos los escenarios de segunda vuelta. Desde ese punto de vista, no resulta amenazador y todo lleva a creer que esto fue un acto de una persona con algún problema mental, un lobo solitario, sí, simpatizante con la izquierda, eso ya se confirmó y todo lo demás, un auxiliar de albañil desempleado en este momento. Pero no de un complot, no parece ser un complot de alguien político, sobre todo porque esto lo favorece al candidato Bolsonaro. No te olvides que hasta acá la elección tenía una única víctima, Lula da Silva, pobrecito, está preso hace 5 meses, no lo dejan competir, aunque la ley no lo deja competir, no es que alguien no lo deja competir, y ahora vamos a tener a 2 víctimas, uno de izquierda y otro de derecha, uno que está preso y el otro que sufrió un atentado contra su vida.
Claro, así las cosas. ¿Cómo se presenta el panorama electoral en Brasil a esta altura?
Mira, tal vez tengamos una nueva elección. Yo te diría que tenemos dos factores muy importantes que deben cambiar esas encuestas que te acabo de leer en las próximas 3 semanas. Una es cómo va a reaccionar el electorado a la victimización de Bolsonaro, el candidato Bolsonaro, y también dependerá de cómo evolucione su salud. Ahí haciendo un paréntesis, él está consciente, en cuidados intensivos, será trasladado aquí a la ciudad de San Pablo en los próximos días, al Hospital Sirio-Libanés. Le hicieron una colostomía para evitar una infección abdominal, que es el mayor riesgo. Le dieron más de 300 puntos, o sea, la herida fue realmente grave. 3 perforaciones en el intestino delgado, una en el intestino grueso, en una vena importante que lleva la sangre de la cavidad abdominal al intestino, en fin. Se puede empeorar el cuadro de salud de él todavía, se espera que no, ojalá no, pero es una posibilidad. Entonces, ¿cómo el electorado va a reaccionar a la victimización de un atentado sufrido? Eso ya pasó aquí cuando murió, pero un accidente aéreo, un candidato llamado Eduardo Campos en la elección pasada. Y la otra es, y yo creo que va a ser más fuerte todavía, la campaña en la televisión que recién empieza, y donde, por ejemplo, el ex gobernador de San Pablo, Alckmin, tiene 40 veces, no 4, 40 veces más tiempo de televisión que el propio Bolsonaro. Entonces se espera que cambie, sí, pero básicamente para definir quién va a la segunda vuelta. Y por último, pero no menos importante, un 45% de la gente dice que no vota en Bolsonaro, por sus ideas radicales, de ninguna forma. Eso puede caer, pero no se espera que caiga a la mitad. Con lo cual, eso no haría un cambio tan radical del escenario. La verdad es que la elección hoy la definirían más o menos 30% del electorado, que se divide entre voy a votar nulo, voy a votar blanco, o no sé en quién voto, pero es un perfil principalmente de mujeres, abajo de 40 años, que es justamente el perfil que menos vota en el candidato Bolsonaro hoy.
Germán, uno se pregunta también, entre la consecuencia de todo esto que está pasando, ¿qué puede suceder en torno al marco de la elección? ¿Esto no instala un clima de violencia previo a la cuestión electoral, o esto debe interpretarse como algo aislado, algo muy alienado, algo que está muy lejos de lo que la gente piensa?
No, las dos cosas. De hecho, esto es un acto aislado, sin antecedentes en Brasil, pero sí, es normal, lamentablemente, la sociedad anda medio loca. Es lo que todos esperamos que no suceda. Tenemos fe que no suceda, pero la verdad es que sí, puede haber. Así como hay radicales de un extremo, hay radicales del otro. Ayer este hombre, los simpatizantes de Bolsonaro, le pegaron bastante y gritaban linchalo, linchalo, linchalo. Lo tuvo que sacar la policía al agresor Adelio es el nombre del agresor de Bolsonaro. Entonces esperamos todos, pero es mera especulación que no suceda, pero la verdad es que sí, esto puede llevar a una radicalización mayor donde de los dos lados se parta para la agresión. El pueblo brasileño en general es un pueblo pacífico. Entonces las agresiones normalmente se limitan a redes sociales donde, bueno, si vos apoyás a la izquierda yo te excluyo, si vos apoyás a la derecha soy yo el que te excluye, no me interesa tu amistad, y ese tipo de pavadas, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a votar en quien quiera, y es lo bueno de la democracia, y la sociedad queda tan más buena cuando tenemos opiniones diferentes y todos crecemos y nos escuchamos. El problema es la gente no se escucha. Está siempre en cajitas de eco donde todo el mundo dice lo que uno quiere escuchar. Pero sí, sí es posible que esto lleve a un creciente de agresiones. Esperemos apenas que no, pero lo veremos en los próximos días.
Bueno, muy bien. Un panorama entonces que pareció oscurecerse, ¿no?, con este episodio que es aislado, pero que no deja de provocar preocupación. Si bien que, por un lado tenemos a Lula encarcelado, que es un candidato que tenía altísima intención de voto, y por el otro lado este caso de Bolsonaro, ¿no? Dos hechos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que en alguna medida le ponen un poco de brasa a este proceso preelectoral en Brasil, ¿no?
Sí, terrible. No te olvides también de Lula, que si bien tiene una apuntaba en las intenciones de voto con superior al 30%, la verdad es que acá hay una ley específica, se llama Ley de la Ficha Limpia, inclusive uno de los autores es un ex juez llamado Marlon Reis, que es mi cliente coincidentemente aquí en lo jurídico, y la ley es muy clara, dice que un condenado por un crimen con sentencia confirmada en cámara, o sea en segunda instancia, está impedido de participar de cualquier cargo público. Y es el caso exactamente de Lula, tiene una condenación en segunda instancia. Entonces, es muy difícil, sería realmente otro ataque a la democracia, independientemente de ser o no simpatizante de Lula, hablamos de cumplir la ley. O sea, que un candidato a presidente empiece no cumpliendo la ley, ya empezamos mal. Con lo cual el escenario tal vez sea más trágico lo que estás comentando. Porque tenemos a alguien como Bolsonaro que dice que hay que armar a la sociedad, que el bandido bueno es el bandido muerto, y otras declaraciones bastante desastrosas que ha dado a lo largo de su vida pública. Y por el otro, en el otro extremo, tienes una persona que claramente dice yo quiero llegar a la presidencia y para eso no quiero cumplir la ley. Entonces, la situación en este momento electoral aquí es de una inseguridad bastante grande, y es lo que afecta inclusive que la economía esté pasando por un mal momento, porque si vos ves los indicadores económicos, Brasil está bastante bien en lo económico. Es más la inseguridad política la que genera ese cuadro de inseguridad.
¿Cuál es la situación, la última pregunta que te hago, Germán, ya te dejamos en libertad, cuál es la situación de Dilma Rousseff por estas horas? ¿Está alejada de todo este proceso electoral? ¿Ha tomado distancia? ¿Ha tomado distancia de la situación de Lula?
No, es candidata del partido Lula, del PT, al Senado, por la provincia de Minas Gerais, que es uno de los mayores cuadros electorales que hay aquí en Brasil, San Pablo, Minas Gerais, luego Río de Janeiro. Es candidata al Senado, está muy bien posicionada, pero la oposición está discutiendo si puede o no ser candidata en el ámbito del Tribunal Superior Electoral, porque la Constitución brasileña expresamente dice que en caso de impeachment, que fue lo que sufrió Dilma, el presidente es apartado de la presidencia, pierde la presidencia, y está ahí una Y grande, gigante, que dice pierde la presidencia y sus derechos políticos por 8 años. Entonces, por lo que está escrito en la Constitución Federal brasileña, Dilma no puede ser candidata a nada, no puede tener derechos políticos por 8 años. Cuando fue el impeachment, uno de los ministros de la Suprema Corte, que fue el que presidió el proceso de impeachment en el Senado, como la propia Constitución determina, separó eso, cortó al medio, y hizo 2 votaciones. Una votaba el impeachment propiamente dicho, y la otra votación votaba si perdería también los derechos políticos. Pero eso no tiene previsión constitucional, fue algo que hizo él en el momento porque se le ocurrió. Entonces la oposición hoy, si bien Dilma es candidata al Senado por el PT y está muy bien posicionada, está liderando junto con otro candidato de la oposición la carrera en Minas Gerais al Senado brasileño, el Tribunal Superior Electoral todavía tendrá que manifestarse si eso es posible o no.
Muy bien. Germán, muchísimas gracias por todos estos conceptos, por tu análisis de la actualidad de cara a un proceso que, bueno, de golpe, de momento, se vio perturbado por un episodio que, evidentemente, desde lo aislado ha provocado impacto, ha impactado. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Adiós. Bueno, Germán Segre, socio de Center Group, profesor universitario, abogado en Brasil, un hombre de consulta, con una muy buena opinión, con un muy buen...